7 y media, 6 y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este lunes 11 de junio con Marta Ruiz de Un Vistazo y en un momento.
En una tarde en la que estamos pendientes del Aquarius, el barco con 629 inmigrantes a bordo que esperan aguas del Mediterráneo entre Italia y Malta para partir rumbo al puerto de Valencia. Fueron rescatados el sábado por una ONG francesa, pero el gobierno de la extrema derecha de la Liga Norte y los populistas de Cinco Estrellas se negaron a abrir cualquier puerto italiano. El ministro del Interior, Salvini, ha calificado el gesto del gobierno español como una victoria para ellos. Enseguida ampliamos en la ronda de corresponsales COPE. Aquí en España se espera que la embarcación con más de 100 menores a bordo sin acompañar llegue a Valencia a finales de esta semana. El gobierno valenciano ha convocado mañana una comisión para preparar la acogida de estas personas. Aún sobre Valencia, sobre el PP valenciano, la Audiencia Nacional ha condenado a la excúpula de esta formación por financiación ilegal. Patricia Rossetti.
De manera tan absolutamente irregular que fue delictiva. Así califica el juez Vázquez Honrubia la financiación del PP valenciano en las elecciones autonómicas y generales de 2007 y 2008. Ha tenido en cuenta las confesiones de los acusados durante el juicio que completaron el mosaico del entramado que tenía el PP valenciano para financiar sus campañas. Confesiones tardías, como fue el caso de Correa y Costa, provocadas por las de los empresarios. Tiene en cuenta además que Correa devolvió 2 millones de euros de su cuenta en Suiza para aplicar la reparación del daño y destaca también los minuciosos informes de la UDEF y de Hacienda. La responsabilidad de los empresarios que aportaron fondos al PP fue clave en este asunto, dice el magistrado. Además de la financiación ilegal, se colocaban en una situación ventajosa, por no hablar de una situación de monopolio. Sobre Francisco Camps, recuerda que compareció como testigo, una declaración infructuosa porque ni sabía ni reconocía nada.
Fue precisamente la sentencia de la primera parte de la trama Gürtel la que apuntaló la moción de Sánchez contra Rajoy. Entre las primeras medidas del gobierno socialista ha estado levantar el control previo de las cuentas de la Generalitat de Cataluña como gesto, algo que sigue generando disparidad de opiniones en la oposición. Álvaro García.
Podemos ver con buenos ojos los pasos que está dando el gobierno en Cataluña. Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos, elogia la llamada al diálogo.
Que avancemos en la senda del diálogo que parece que este gobierno está proponiendo y la vamos a defender para crear un marco de confianza y de un marco de convivencia que sea estable y que permita a Cataluña seguir dentro de España en un marco en el que a todos y a todas pues nos sintamos a gusto y queramos convivir.
Desde Ciudadanos también piden diálogo, pero no precisamente con los independentistas, sino con las fuerzas constitucionalistas. José Manuel Villegas, secretario general del partido.
Son muy preocupantes los mensajes que llegan desde el gobierno del señor Sánchez. Con todos estos mensajes y con su falta de diálogo está rompiendo la unidad del constitucionalismo.
Para Villegas es preocupante que se hable de indultos, acercamiento de presos y de cambiar la Constitución para dar satisfacción, según sus palabras, a los separatistas.
Y es también noticia de esta tarde la dimisión del vicerrector de la Universidad de Extremadura, Ciro Pérez, y del presidente del Tribunal de Selectividad, Javier Benítez, por la filtración de exámenes que obliga a repetir las pruebas mañana a más de 4.500 alumnos.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Estamos en Italia, en Roma, Eva Fernández.
A la espera de que se autorice el viaje a España, el Aquarius continúa detenido en el Mediterráneo entre Italia y Malta y recibe en estos momentos ayuda de otros barcos que se han aproximado para llevarles agua y alimentos. Los 629 inmigrantes que llevan a bordo ya han sido informados de que su próximo destino será Valencia. El barco no cuenta con suficiente espacio para tantas personas, por lo que la situación de hacinamiento comienza a provocar inquietud entre los médicos que se encuentran a bordo. Un hombre ha llegado a amenazar con lanzarse al mar por miedo de regresar a Libia. Para llegar a España se necesitan 2 o 3 días de navegación, por lo que será imprescindible que se les facilite tanto el combustible como los víveres necesarios. Mientras tanto, el nuevo gobierno italiano, crecido por lo que considera un éxito en su gestión, ha aplaudido la propuesta de España. Matteo Salvini acaba de escribir en su último tuit que en una sola semana en el poder han conseguido salvar a Italia de la humillación a la que había estado sometida en los últimos 7 años de gobierno.
Unión Europea, Bélgica, Bruselas, José Luis Concejero.
Se vuelve a encender la llama de los refugiados en Europa, un problema que, por cierto, nunca se ha solucionado. La negativa de Italia y Malta de acoger el barco Aquarius con más de 600 inmigrantes a bordo pone de manifiesto la poca solidaridad, aseguran en Bruselas, de los Estados miembros en esta materia. Además, es una clara declaración de intenciones, insisten, del nuevo gobierno italiano. La Comisión Europea agradece a España su colaboración. De todas formas, mañana va a ofrecer una rueda de prensa donde no dejará indiferente a nadie. Un tren dirección Estrasburgo cargado de eurodiputados y funcionarios ha estado parado más de 6 horas por un problema eléctrico. Esto quiere decir que el pleno en el Parlamento Europeo, que ha comenzado esta tarde, lo ha hecho con media entrada. Para terminar, aumenta en un 7% el número de empresas que colocan cámaras de vigilancia en sus establecimientos de Bélgica. La mayoría son en centros comerciales. Aseguran que el 40% de los robos los cometen los propios trabajadores.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues esta tarde se han reunido en Berlín los ministros de Exteriores de Alemania, Francia, Rusia y Ucrania, formato Normandía. El anfitrión, el alemán Heiko Maas, ha defendido el despliegue en Ucrania de cascos azules de la ONU, que fortalezcan la posición de los negociadores y que permitan desbloquear el conflicto. Moscú sugiere que una retirada de las sanciones europeas a Rusia ayudaría a ablandar su posición. Alemania y Francia insisten en que hasta que no se cumplan los acuerdos de Minsk no habrá retirada de las sanciones. Por lo demás, la automotriz alemana Daimler, fabricante de Mercedes-Benz, debe llamar a talleres a 238.000 vehículos que incorporan en sus motores diésel un mecanismo ilegal que falsea sus emisiones contaminantes, según acaba de anunciar el ministro de Transporte, Andreas Scheuer. En Europa, el total de coches afectados se estima en 774.000. Y estaba previsto que mañana presentase el gobierno el nuevo plan para la política de asilo, pero la presentación ha sido aplazada y sin fecha, porque los miembros de la gran coalición no se ponen de acuerdo. El nuevo ministro de Interior, el socialcristiano bávaro Horst Seehofer, quiere rechazar en la misma frontera los peticionarios de asilo que ya están registrados en otros países europeos. Merkel se opone. Baviera está en campaña electoral y si cede en eso, estaría poniendo en bandeja el triunfo a los antieuropeos de Alternativa para Alemania.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy Theresa May ha hecho balance ante el Parlamento Británico de la cumbre del G7 celebrada en Canadá este fin de semana. La primera ministra ha asegurado que necesitan evitar una escalada continua de toma y daca y defendió la necesidad de un diálogo constructivo con el presidente estadounidense Donald Trump. May ha confirmado además que fue clara con él y que le aseguró que las medidas que ha tomado son injustificadas. Es noticia también que la cadena minorista británica Poundworld, famosa por vender productos a una libra, ha entrado en quiebra, pone en riesgo más de 5.000 puestos de trabajo y podría cerrar sus 355 tiendas a lo largo de Reino Unido si en los próximos meses no encuentra comprador. Y los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, ya tienen cerrado su primer viaje oficial fuera de las fronteras británicas. Será, como hicieron el príncipe Carlos y Lady Di en su día, Australia y Nueva Zelanda. Además, van a visitar Fiji y Tonga y el itinerario no está confirmado ni tampoco la fecha definitiva, aunque se apunta que puede ser a final de año.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Pues el presidente Trump tiene previsto abandonar Singapur tras la reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un antes de lo inicialmente previsto. Según la Casa Blanca, las negociaciones previas a la cumbre avanzan más rápido de lo esperado, aunque los portavoces presidenciales no han querido confirmar si este nuevo abandono prematuro de Trump de una cumbre, tras el del pasado fin de semana en Canadá, es un signo positivo o negativo. La administración Trump ampliaba hoy las sanciones a Rusia por los ataques informáticos. 5 nuevas empresas y 3 directivos han sido añadidas a la lista de sancionados y el expresidente Barack Obama ha mantenido conversaciones discretas con al menos 9 posibles candidatos demócratas a las elecciones presidenciales del año 2020, políticos demócratas que buscan el respaldo de Obama para intentar derrotar a Trump en las urnas.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora, a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Pendientes de lo que ocurra en Singapur entre Trump y Kim Jong-un, puede pasar de todo en cualquier momento y según le interese también a China, la relación histórica entre Estados Unidos y sus aliados europeos, más Canadá y Japón, está a punto de romperse con una guerra comercial abierta muy incierta y seguro que muy negativa para todos. Trump impone su propio beneficio. Rusia tuvo además su protagonismo, y no solo en la reunión de líderes asiáticos impulsada por China para contrarrestar al G7, sino porque le surgió en Europa un nuevo aliado, el primer ministro italiano. Precisamente Italia tensa y mucho la cuerda de la inmigración. El barco Aquarius, con 629 personas, seres humanos, con nombre y apellidos, con sentimientos y dignidad, al final vendrá a España. Italia, Malta, Francia dijeron que no. Un desastre para la Unión Europea, sus principios y valores, en un mundo peligrosamente revuelto. España puede ser un parche de emergencia, pero la Unión Europea sin duda necesita una verdadera política sobre inmigración y refugiados.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Abrimos un capítulo más de nuestra clase de conocimiento del medio, de Cono, con Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y Jorge Olcina, nuestro catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hoy, 11 de junio, es el Día Mundial del Cáncer de Próstata, como hemos podido comprobar hoy en el programa que ha hecho Herrera. Sí. ¿Cuántas personas se ven afectadas por esta enfermedad en nuestro país? ¿Cómo se detecta? Los primeros síntomas, ya que estamos, hacemos un repaso rápido.
Es el segundo tipo de cáncer, o el tercero más habitual en hombres. Es entre las tres primeras causas de mortalidad por cáncer. También se encuentra el cáncer de próstata. Uno de cada 9, de cada 10 hombres europeos tendrá algún cáncer de próstata a lo largo de su vida. Evidentemente los síntomas se detectan, afortunadamente, mucho antes de que el cáncer generalmente sea suficientemente grave, pero es imprescindible el screening, la detección precoz. Y para ello, sabemos, existen métodos, desde simples análisis de sangre hasta exploraciones directas o ecografías, que permiten a partir de los 45 o 50 años a todos los varones empezar a hacer algo que deberíamos hacer todos y que quizá no está tan instaurado, tan instalado en la cultura de los hombres como están las revisiones ginecológicas y las mamografías en la cultura de las mujeres. Uh-huh. Y que salvaría muchas vidas. Y en ese sentido, a lo mejor algunas noticias que hemos conocido hoy también pueden servir en el futuro para salvar ciertas vidas. Porque se acaba de conocer que hay una investigación científica en Estados Unidos que ha detectado 63 variedades diferentes genéticas que predisponen al cáncer de próstata en los varones. Aquellos hombres que tienen esas 63 modalidades de genes, esas 63 expresiones distintas, letritas diferentes del código genético, para entendernos, tienen incluso hasta 6 veces más riesgo de padecer cáncer de próstata. Mm. Y esto es muy importante. Haber detectado estas variedades genéticas no va a curar el cáncer de próstata, no va a ayudar a encontrar nuevas vías de terapia, pero sí que va a permitir establecer controles previos mucho antes de lo que hasta ahora se establecen. Si una persona tiene esas multiplicado por 6 el riesgo de padecer cáncer de próstata porque sus genes así lo dictan, podrá tener más probabilidades de detectarlo con antelación y, por lo tanto, curarse. Así que buena noticia en el Día Internacional del Cáncer de Próstata.
Segundo capítulo que abordamos hoy en estas lecciones de conocimiento del medio, profesor Olcina. Guatemala, hablábamos de ello la semana pasada, tras la erupción del volcán de fuego ha dejado 100 muertos, 200 desaparecidos, y hay malestar por la gestión, por la alerta de evacuación, ¿no?
Pues mira, se ha conocido, y es una noticia curiosa, ¿no? Porque nos podría hablar si hay ciudadanos de primera y de segunda a la hora de dar las alertas por erupción volcánica, ¿no? Y efectivamente se ha conocido que un hotel, precisamente situado en la falda de ese volcán, el otro día hablábamos de que estos volcanes pues están muy rodeados de ciudades, de poblados, bueno, y también de hoteles, ¿no? Porque se han convertido, curiosamente, en un atractivo turístico, ¿no? En muchas regiones del mundo. Bueno, pues en este caso, ese hotel de lujo, situado en la ladera del Volcán del Fuego, pues fue evacuado con bastante antelación, ¿no? La hora crítica, el domingo 3 de junio, fueron las 3 del mediodía. Bueno, pues a partir de las 11, este hotel ya tenía informes y alertas procedentes, curiosamente, ¿no?, del Instituto Nacional de Sismología de Guatemala, para proceder a la evacuación, cosa que no se hizo con los poblados próximos, fundamentalmente el del Rodeo, que es donde más víctimas ha causado este volcán, ¿no? Bueno, pues es un poquito esta lección, ¿no?, que nos trae también los peligros de la naturaleza en cuanto a la transmisión de la comunicación, que en un país occidental como el nuestro, no, este tipo de noticias no cabrían, ¿no? Porque la alerta se da de manera universal para todos los ciudadanos. Sin embargo, bueno, pues en estos otros países todavía parece que hay ciertos privilegios, ¿no?, a la hora de tener una información más privilegiada que puede ser decisiva para salvar vidas.
El espacio, tercera lección, no deja de sorprender a los científicos que han descubierto recientemente fragmentos de diamantes en el sistema solar.
Sí, pero muy chiquititos, ¿eh? No, si te encuentras un fragmento de esos no te vas a hacer millonario, porque se trata de nanopartículas de diamantes. Nanopartículas quiere decir que tienen un tamaño que cabrían unas 550.000 piececitas de ese diamante en un folio, un A4 normal, de los que utilizamos para escribir habitualmente. No tiene mucho valor para la joyería, pero sí que tiene mucho valor para la ciencia, porque estas nanopartículas de diamantes que se acaban de detectar en el sistema solar nos dan información sobre cómo fue el propio origen del Sol y el propio origen del sistema solar. Todas las estrellas, como el Sol, generan a su alrededor unos discos de gas y de polvo protoplanetarios, es decir, que ellos luego se une para convertirse en planetas en el futuro, y parte de ese disco está compuesto de estas nanopartículas de diamantes. ¿Por qué se ha detectado? Porque este disco de polvo y gas emitía una cosa que se llamaban emisiones anómalas de microondas, que parece un poco de ciencia ficción, sí, pero eran emisiones de microondas que no se conocían su origen, y en la Tierra se ha detectado que solo estas nanopartículas de diamantes son capaces de emitir en esa frecuencia esas emisiones anómalas de microondas. Así que, misterio resuelto, ese polvo y esas partículas y esas emisiones eran nada más y nada menos que diamantes que andan pululando alrededor del Sol, muy chiquititos, eso sí, nanodiamantes, desde hace unos 5.000 millones de años.
Lecciones de conocimiento del medio, Jorge Olcina, Jorge Alcalde. Adiós, Jorge, que se vaya bien.
Hasta otra.
Un fuerte abrazo.
Mensaje de la Mutua con Belén.
¿Sabes qué pienso, Juan Pablo?